La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Buen día, son las 6:01 a.m. Bienvenidos a Noticias W. Qué bueno que nos acompañan. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez. Estamos iniciando una jornada informativa más en este jueves 31 de julio del 2025. Sí, estamos terminando julio. Qué bueno que nos acompañan, quédense, hay muchísima información y ya están por ahí los memes de Julio Iglesias para despedir este mes circulando. Quédense con nosotros durante esta hora, a partir de este momento y ya hasta las 7 de la mañana, porque les pondremos al tanto de lo que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas. El día de hoy hablaremos de todo lo que está ocurriendo con Donald Trump, qué va a pasar con este tema de los aranceles, desde luego, de esto y muchos otros temas que nos han preparado aquí la redacción de W Radio. Y ya estamos escuchando a Coldplay, pero no se preocupen, no busquen la Kiss Cam, no está activada en este momento, así es que pueden estar tranquilos. Y ¿por qué estamos iniciando con Coldplay? Porque un día como hoy, pero de 1978, nació en Inglaterra William Will Champion, el baterista y percusionista de Coldplay, quien además toca la guitarra, bajo y piano. Estamos escuchando Clocks, tema del 2002 que se convirtió sin duda en uno de los más conocidos de Coldplay. Les doy las vías de comunicación para que nos pongamos en contacto en esta mañana. El WhatsApp, ya saben, 5525-6909-41 es el número en el que nos pueden mandar mensajes de texto, imágenes y desde luego sugerirnos temas que quieren que abordemos aquí en Noticias W. La línea telefónica 55-5166-8900 es la línea a marcar. Está Eli para contestar sus llamadas, desde luego a través de arroba W Radio México, nuestras redes sociales, arroba Ivette Parga, me pueden escribir también, wradio.com.mx para entrar también en contacto con la señal de W en sus bocinas inteligentes y en plataformas digitales. Estamos en Facebook, también en X y en YouTube, o sea que muchos canales y vías de comunicación para que estemos hoy en contacto. Iniciamos con la información y cuéntenos también cómo andan en estos días, si siguen trabajando, si están de vacaciones, en dónde nos escuchan y cómo les fue con los aguaceros, con las lluvias de ayer, al menos en el Valle de la Ciudad de México. Estuvieron fuertes en diversas zonas de la capital y desde luego en todo el país, porque no da tregua la lluvia. Y ya estaremos más adelante en contacto con nuestro meteorólogo para que nos diga qué nos espera la jornada de hoy. Vamos con unos segunditos más de música y comenzamos ya de lleno con la información de este día.
Thank you.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá esta mañana una conversación telefónica con Donald Trump previo a que se cumpla este plazo para la entrada en vigor de los aranceles de 30% a productos mexicanos. Por este motivo, la conferencia mañanera iniciará hasta las 10 de la mañana, así lo daba a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum a través de redes sociales. Veremos si se formaliza, si se logra un avance o a qué negociación se llega. Recordemos que en las conferencias matutinas anteriores se le había preguntado a la presidenta si entablaría una nueva comunicación con Donald Trump hasta antes del primero de agosto, ante el amago de la entrada en vigor de estos aranceles del 30%. Ella había dicho que los equipos de Estados Unidos y de México seguían negociando, había una muy buena comunicación y diálogo, y tenía pues esperanzas y optimismo, como también lo decía Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, de que se lograría una negociación, y en caso de que fuera necesario, pues entablaría esta comunicación con Donald Trump. Pues parece que fue necesario tenerse que comunicar directamente, y así lo harán durante esta mañana, y ya tendremos información según lo que diga la presidenta, lo que informe a partir de las 10 de la mañana. Y leo lo que dice el diario El Universal. De acuerdo con fuentes, México presentó propuestas persuasivas sobre cómo reequilibrar el comercio entre las naciones. Además, según el reporte, las conversaciones entre los gobiernos, en las que el secretario de Economía Marcelo Ebrard y su equipo negociador visitaron Washington en repetidas ocasiones para reunirse con miembros del gabinete de Trump, han llegado a un punto en el que las decisiones deban tomarse a nivel de líderes. Recordemos que en una carta pública del 12 de julio, Trump amenazó a Sheinbaum con imponer estos aranceles del 30%, argumentando supuesta falta de progreso en la lucha contra los cárteles de la droga del país. Pero ya saben que Donald Trump está imparable con eso de los aranceles. Ayer dijo que la fecha límite del 1 de agosto para imponer estos aranceles no lo iba a cambiar, que se mantenía firme y que el plazo no sería extendido. Al menos era lo que publicaba ayer antes de mediodía en sus redes sociales. Por otra parte, también amenazó con aranceles a la India del 25% a partir del 1 de agosto. Formalizó los aranceles de 50% al cobre y también a Brasil, lo que hizo que reaccionara el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Dijo que defenderá la soberanía ante las acciones estadounidenses. Con quien ya logró un acuerdo comercial, así se anunciaba el día de ayer, es con Corea del Sur. Rebajó los aranceles del 25 al 15%. Así más o menos el panorama en este tema. Pero el día de ayer también hubo un acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recibió en Palacio Nacional a dos congresistas de Estados Unidos, y les anticipó que les propondría una reforma migratoria. Vamos a escuchar el reporte con mi compañera Rocío Jardines.
Ivette, muy buenos días, y poco más de media hora fue la duración del acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los congresistas de Estados Unidos, el republicano Donald Bacon y el demócrata Reid Khanna. A pesar que la primera mandataria informó en la mañanera que la reunión se realizaría a las 14 horas, dos horas después llegaron por la calle de Correo Mayor los vehículos de los funcionarios. En primer lugar, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, seguido por una camioneta con los congresistas y su equipo de trabajo. Por último, el canciller Juan Ramón de la Fuente. De acuerdo a la primera mandataria, en el encuentro se hablaría de la necesidad de legalizar el trabajo de los connacionales.
Pues vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, la situación de nuestros paisanos allá, nuestra preocupación por lo que están viviendo, la necesidad, siempre hablamos de ello, de una reforma migratoria que permita que los mexicanos tengan una forma con papeles que les permita trabajar allá, porque ayuda a la economía de Estados Unidos y obviamente apoya a las familias de México. Son los temas que normalmente hablamos, temas de seguridad, comerciales, qué estamos haciendo. Entonces pidieron la reunión con Relaciones Exteriores, ayer me comentaron si los podía ver, entonces los vamos a ver. Siempre es bueno que se conozca lo que estamos haciendo en México y nuestra posición de apoyo a los mexicanos en Estados Unidos.
También dijo, se hablaría de seguridad y de comercio y los resultados que tiene nuestro país al respecto. Ello, allá un día de la posible entrada en vigor de los aranceles de 30% del gobierno de Donald Trump a los productos mexicanos. Por cierto, Ivette, aunque la presidencia no lo ha confirmado, se dio a conocer que será la mañana de este jueves cuando la presidenta Claudia Sheinbaum sostenga la llamada telefónica número 9 con su homólogo estadounidense para hablar de algún acuerdo sobre estos aranceles. El área de comunicación social de la jefa del Ejecutivo Federal solo dio a conocer que la conferencia mañanera se realizará a las 10 de la mañana y no a las 7:30 como se hace regularmente. Ivette, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío Jardines. Estamos al pendiente de lo que ocurra hoy tras esta conferencia, esta llamada telefónica que tendrán ambos mandatarios. De regreso a otra información, la mayoría de Morena y sus aliados impidieron otra vez que se debatiera el caso de Adán Augusto López, a quien le temen, y los vínculos de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado con el grupo criminal La Barredora. Como sabemos, Hernán Bermúdez Requena es buscado por la Interpol. Hasta el momento es considerado prófugo de la justicia. ¿Qué ocurrió, Vero Méndez? Platícanos, por favor.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues una vez más los morenistas bloquearon el debate político en la comisión permanente para evitar que el escándalo del narcosecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, nombrado por Adán Augusto López, llegara a la sesión de la comisión permanente. El reclamo no se hizo esperar. Es el diputado del PAN, Federico Doring.
Y no hay más tema en México hoy día que el narcopolítico de La Barredora, que el cártel de Morena, que el huachicol fiscal de Morena, que el prófugo de la justicia de Hernán Bermúdez, que la ficha roja de Interpol de Hernán Bermúdez.
Sin embargo, los que rompieron el silencio fueron los líderes de oposición. El panista Ricardo Anaya exigió que se investigue el escándalo que envuelve a Adán Augusto López, tope hasta donde tope. Lo señaló así.
Entonces, nuestra postura es muy clara, que se investigue a fondo y que una vez que existan las conclusiones, se proceda con toda firmeza, tope donde tope. Tenemos que pasar de algo que conocemos por información periodística a una verdad jurídica con posibilidad de ejecución real.
Por su parte, el priista Alejandro Moreno exigió la renuncia de Adán Augusto López.
La oposición ni nos van a doblar ni nos van a amedrentar. Nos asiste la razón, la ley y el derecho que tenemos de defender este país. Quiero decirles que presentamos la solicitud de renuncia hace unos momentos para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República.
Y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, no se quedó atrás, tras señalar que no van a solapar a nadie.
Nosotros no tenemos... Como decía anteriormente, no somos tapadera de nadie, pero tampoco tenemos relaciones de complicidad con absolutamente nadie.
En tanto que los morenistas arroparon a Adán Augusto López, quien se paseó por algunos instantes durante el salón de plenos, el senador Ignacio Mier indicó que Adán Augusto López se mantiene firme como su coordinador parlamentario. Vamos a escuchar.
No. Ya tenemos un coordinador, está su coordinador consistente, sólido, fuerte, que tiene el respaldo de las y los senadores.
Finalmente, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo que son rumores y son rumores tras rechazar que vaya a relevar a Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Vero Méndez. Y nos vamos con información desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó devolver el triunfo a 15 candidatos de la elección judicial, aunque no cuenten con un promedio académico mínimo de 9. Recuerdan que aquí les informábamos que algunos fueron dados de baja y no se les concedió este triunfo porque al revisar su caso se descubrió que no habían cumplido con uno de los requisitos, que justamente era el promedio académico. Ahora, ¿qué ocurrió? Sandra Tapia, infórmanos, por favor.
¿Qué tal, Ivette? Te saludo. Así es, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las primeras vacantes de los 45 casos en los que el Consejo General del INE acordó que los ganadores de la elección judicial eran inelegibles por no cumplir con el requisito de promedios académicos que marcó la convocatoria. Tras esta revocación de los acuerdos, los cuales determinaron la inelegibilidad de los promoventes y a su vez, pues, declaró las vacancias, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral vinculó al Consejo General del INE a que se entreguen las constancias de mayoría a quienes ganaron estas elecciones. Y lo cierto es que las magistraturas indicaron que el INE se excedió en revisar los historiales académicos con una metodología sin sustento y contrario a las convocatorias. Es el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Que el problema es que el INE asumió una función que no le corresponde. El INE fue más allá de verificar documentación. Aplicó además una metodología no prevista en la normativa vigente y solo por citar algunos ejemplos, estableció un número mínimo de materias, la prohibición de combinar grados académicos, la exclusión de asignaturas válidas conforme a la convocatoria general. Y este proceder, desde luego, tuvo unas consecuencias claras en el proceso.
En esta sesión, quien estuvo en contra de este proyecto de resolución y que justamente argumentó que el INE sí tenía estas facultades para hacer estas revisiones es el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Escuchemos.
Finalmente, el INE es un órgano técnico que puede revisar y hacer la función que llevó a cabo el comité o los comités. No es la ciudadanía la que revisa la elegibilidad, por lo tanto no se altera la decisión ciudadana. De hecho, la ciudadanía acude bajo la buena fe y asumiendo que las personas candidatas cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y no se están cambiando las reglas, son las mismas reglas definidas en la Constitución.
En la sesión de este miércoles, la Sala Superior también avaló que 4 candidatas se beneficiaran en la elección judicial con una revocación de acuerdos que hizo el Instituto Nacional Electoral sobre paridad, lo cual fue celebrado por la magistrada presidenta de este órgano jurisdiccional, Mónica Soto. Es el reporte.
Muchas gracias, Sandra Tapie, y ahora nos vamos con mi compañero Octavio García porque nos tiene información de la Secretaría de Hacienda. Reiteró que no se contempla incluir una reforma fiscal en el paquete económico 2026. Sin embargo, sí tienen en la mira una ley general de aduanas. ¿De qué se trata? Octavio García, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, un gusto saludarte. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público descartó tener contemplado realizar una reforma fiscal de gran calado para mejorar los ingresos el próximo año y así poder acelerar la reducción en el déficit público, aunque reconoció estar analizando una revisión a las renuncias recaudatorias que ya no son vigentes, informó el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera. En conferencia de prensa para dar a conocer el estado de las finanzas y deuda pública al segundo trimestre del año, el funcionario expuso que por el momento no hay en la mesa una revisión amplia al esquema tributario, pero sí se analizará qué tratamientos y esquemas preferenciales ya son vigentes. De acuerdo con Hacienda, las renuncias recaudatorias alcanzarán 1,579,748 millones de pesos este año, lo que representa 4.39% del Producto Interno Bruto.
No estamos contemplando en el paquete económico una reforma fiscal. Lo que sí estamos contemplando, y ya también lo ha comentado la presidenta en algunas ocasiones, es una reforma a la Ley General de Aduanas. Aquí todavía vemos muchos espacios, vemos muchas actividades que están haciendo ciertas empresas que precisamente pues crean un importante déficit en las finanzas públicas.
Lerma Cotera explicó que sobre ese monto se podrían hacer ajustes para mejorar los ingresos, al tiempo que se refuerzan medidas de control, sobre todo en las aduanas, para reducir el contrabando. Ante la ausencia del titular de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, quien asistió a una reunión con la presidenta, en su representación, Berta Gómez Castro, subsecretaria de Ingresos, encabezó la rueda de prensa y, aunque no quiso responder a varios cuestionamientos, en particular en lo que respecta al tema de los bancos sancionados por el Tesoro estadounidense y que se han usado por Estados Unidos como parte de la narrativa para enfilar sus políticas de estigma hacia México. Entre lo poco que respondió, la funcionaria adelantó que el próximo año se contempla de nueva cuenta una línea presupuestal para apoyar la liquidez de Petróleos Mexicanos, además de apoyar con vencimientos de deuda, pero aclaró que el monto se dará a conocer una vez que se presente el paquete económico 2026.
Sobre el tema de la línea presupuestaria, es uno de los rubros más que se contemplan en el presupuesto que ya estamos empezando a trabajar y a pensar para el 2026, como lo ha tenido otros años, Pemex la volverá a tener, la línea presupuestal. No sabemos de qué magnitud aún, ¿sí? Estamos valorando todavía de manera muy detallada lo que va a ser el presupuesto del 26. Ya pronto estaremos informando acerca de cómo va a salir el presupuesto para el siguiente año.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Octavio. Vamos con Víctor Sandoval. El día de ayer estuviste presente y dando seguimiento a estas protestas, marchas, bloqueos, y hay otro incidente que se desató en esta manifestación de comerciantes de mercados públicos y tianguis. ¿Cómo estás, Víctor? Adelante con tu reporte. Víctor, ¿te escuchamos?
Sí, bien, buenos días. Sí, gracias. Hay un problema ahí. No tenía regreso. Pero sí, el día de ayer los comerciantes establecidos, 280 mercados, realizaron 19 bloqueos simultáneos en diferentes puntos de la Ciudad de México. Algunos fueron replegados, como es el caso de lo que es la Colonia Roma, Campeche y lo que es la Avenida Medellín, donde se encuentra el mercado del mismo nombre. Ahí fueron replegados por parte de la Policía Metropolitana. En otros puntos también, como es la zona de Congreso de Unión y Fray Servando, en las cercanías de la Merced y en las inmediaciones también de Jamaica, también fueron replegados sin mayor problema. Ahí no hubo ningún incidente. El que duró más tiempo fue el de la Avenida Cuauhtémoc y Xola, el Ecuador Sur, Colonia Narvarte, donde ahí también, sobre todo muchos de los voceros, se concentraron para tratar de dialogar con alguna autoridad del gobierno capitalino y de las diferentes alcaldías. Sin embargo, dijeron que hay algunos apoyos ya por parte de algunos alcaldes para evitar, sobre todo, que siga ese proselitismo de estas canastas del bienestar. Y esta es la voz de Edgar Mendieta.
El día de hoy fue que fueron 19 bloqueos simultáneos en la Ciudad de México. Entonces es un acuerdo global de la ciudad. En Benito Juárez no tuvimos ningún acuerdo, pero en las otras alcaldías, como Coajimalpa, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Xochimilco, Iztacalco, ya los alcaldes se pronunciaron para hacer mesas de trabajo y comprometerse a que ya no se haga abasto por parte de los funcionarios públicos, porque ya reconocieron que violentan la ley. Entonces harán uso del área de vía pública para recogerlos si los ven está haciendo proselitismo.
Pues de esa manera aseguran que con estas campañas del bienestar, los locatarios, sobre todo de productos perecederos, pierden desde un 30, 40 y hasta el 60%, dependiendo los lugares donde se pongan estas camionetas. El reporte que tengo, Iván.
Gracias, Víctor Sandoval. Estamos pendientes. ¿Se anunció alguna otra manifestación próximamente o no? No, bueno, no tenemos esa información. ¿Ahí me escuchas, Víctor?
Sí, aquí estamos. De hecho, se dijo que estarán pendientes si se acata o no esta propuesta de las alcaldías y el mismo gobierno central, y de lo contrario podrían radicalizar estas manifestaciones, entonces sí, cerrando por completo los 280 mercados para que el gobierno tome cartas en el asunto.
Gracias, Víctor Sandoval. Son las 6:23, nosotros vamos a una pausa. Recuerden, estamos en Noticias W, acompáñenos hasta las 7 de la mañana en este espacio, y vamos con nuestras vías telefónicas para que se pongan en contacto. 55-51-66-8900 es la línea a marcar, y también en nuestro WhatsApp 55-25-69-09-41, ahí nos encuentran. Pero antes vamos con nuestro reporte vial que ya nos tienen preparados. Creo que tenemos por ahí un problemita con nuestro reporte vial con la conexión, pero si no, ¿qué les parece? Vamos a una pausa y regresando les tenemos este contacto. Nuestras redes sociales, @WRadioMéxico, @IvetParga. Recuerden que estamos totalmente en vivo en plataformas digitales, en YouTube, en X y también en Facebook. Ahí nos podemos ver y saludar. Vamos a una pausa, ya volvemos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Rica música para esta mañana de 31 de julio. Estamos escuchando a The Corrs, porque el 31 de julio de 1964 nació el músico irlandés Jim Corr, quien es el mayor de los cuatro hermanos que integran esta banda, que combina música de Irlanda con pop y otros géneros. Escuchamos Say, tema del año 2000 de The Corrs. Gracias por sus llamadas, por sus comunicaciones. Los estamos leyendo a través de nuestro WhatsApp, recibiendo sus llamadas en nuestro número telefónico a través de @WRadioMéxico, @IbetParga, y también recordarles que estamos en las plataformas digitales que nos pueden ver y escuchar. Ahí estamos en X, en Facebook y en nuestro canal de YouTube totalmente en vivo. ¿Qué nos depara el día de hoy? El clima, ¿cómo estarán las condiciones después de las lluvias que cayeron en el Valle de México el día de ayer, en otras zonas del país, aunque también en contraste hace mucho calor en otras regiones? Pero qué mejor que escuchemos a José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo, que nos dice cómo estará hoy.
Clima. Muy buen día a todos, un gusto estar nuevamente informándoles de las condiciones del estado del tiempo, y todo es indicar que esta tarde y noche aumentan las lluvias en buena parte del centro y sur del país, esto por el paso de una onda tropical que va a estar generando inestabilidad y, como les decía, con ello lluvias y tormentas que podrían ser en algunos casos fuertes. De acuerdo a la previsión, estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, hacia Colima, Jalisco, Nayarit, estarían esperándose precipitaciones moderadas a localmente muy fuertes, con acumulados entre los 20 a los 30 milímetros, y de forma puntual podrían incluso alcanzarse entre los 50 a los 80 milímetros. Probablemente estas zonas con la mayor cantidad de lluvias podrían corresponder al Estado de México, zonas altas, también parte de la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, e incluso no se descarta también cercano a algunos puntos de la península de Yucatán, en el caso específico del estado de Yucatán, e incluso también la Sierra Madre Occidental, algunos puntos entre Sonora y Chihuahua podrían ver tormentas fuertes, pero el resto del país serán lluvias muy aisladas, como es el caso, aunque ya mencioné que serán lluvias fuertes. Estos eventos serán aislados en la Sierra Madre Occidental, algunas porciones del noreste, entre Nuevo León, parte de Tamaulipas, límite con San Luis Potosí, podrían darse esas lluvias, pero las Baja Californias, buena parte de hecho del noroeste, del norte, del noreste y el Bajío, tendrían precipitaciones mínimas. Entonces, en las entidades con mayor cantidad de lluvias, extremar precauciones, porque también las inundaciones, encharcamientos, cada vez serían más probables, incluso algunas corrientes peligrosas, y que además estas lluvias puedan estar acompañadas de ráfagas de viento y granizadas. Entonces, no olviden el paraguas, y en su momento, si les toca la lluvia, hay que manejar con precaución, tener paciencia, también estar muy atentos si observan algunas zonas inundadas y evitar transitar en ellas. En función a esta condición, tanto de las lluvias como donde no se presentan, pues el calor va a seguir sintiéndose. Resalta todavía la región noroeste y noreste del país, entre Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el interior de la península de Yucatán, donde las máximas van a estar rondando de 35 a 41 grados Celsius, puntualmente en el noroeste del país, incluso hasta los 45 o 47 grados. Mientras el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, habrá nubosidad esta mañana, algunos periodos de sol. Eso limitará que la condición de temperatura se incremente notablemente, así que será una tarde fresca. Y en cuanto las lluvias comiencen, rápidamente el ambiente se tornará mucho más fresco a frío. Ciudad de México esta tarde con máxima entre los 21 a 23 grados, puede bajar hasta los 15 una vez que las lluvias se presenten, y así gran parte del centro del país se enfría entonces con las precipitaciones. Así que extremen precauciones.
Muchísimas gracias, José Martín Cortés Aguilar. Recuerden que lo pueden seguir a este meteorólogo de Meteorred en @infometeoro. Vamos con más información, porque en Colima fue detenido Víctor Hugo Chávez Martínez, quien en el 2024 sucedió, fíjense, a Hernán Rodríguez Requena como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. El general brigadier, que se desempeñó como coordinador de la Guardia Nacional en Colima de abril a junio de este año, estaría bajo custodia militar sin que se conozca oficialmente los cargos que enfrenta. Pero bueno, pues fue detenido quien sucedió a Hernán Rodríguez Requena, que, como ya les decíamos, pues es buscado actualmente por las fuerzas de seguridad y tiene una orden de aprehensión. Aquí leo la nota de Excelsior que justamente dice: CAI General fue reemplazo del comandante H. Víctor Hugo Chávez fue secretario de Seguridad de Tabasco a la salida de Hernán Bermúdez, narcomando ligado a Adán Augusto López. Dos masacres marcaron su gestión. ¿Y cuáles son los antecedentes de Víctor Hugo Chávez? Fue secretario de Seguridad, como lo decíamos, fungió como coordinador también de la Guardia Nacional en Colima del 4 de abril al 4 de junio pasado. Y ahora, bueno, pues estaremos al tanto de los delitos que se les sean pues impuestos a este hombre que ya está bajo resguardo. Ahora nos vamos a Morelos, porque ayer ya les informábamos de esta decisión de la empresa Nissan de cerrar su planta en Morelos, una planta considerada histórica, de pasar sus funciones a su planta en Aguascalientes, pero el gobierno de Morelos anunció que apoyará a los miles de trabajadores que quedarán afectados por el cierre de esta planta automotriz japonesa. Porque sí, es un duro golpe para la economía del estado. Me lazo con nuestro corresponsal Luis Alberto Beltrán, quien nos cuenta cómo ha impactado esta noticia, desde luego, entre la sociedad, los trabajadores y el impacto económico que tendrá.
Gracias, muy buenos días. Tras el anuncio del cierre de las plantas C1 y C2 de Nissan Mexicana, que se encuentran ubicadas en la zona industrial del municipio de Jutepec, Morelos, el gobierno del estado aseguró que esto representa un duro golpe a la economía del estado. En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, lamentó que se pierdan 2.400 empleos directos porque afectaría a cientos de familias que dependen de la mano de obra. Así lo dijo el funcionario.
Se está luchando por garantizar los derechos de los trabajadores. Hoy mismo la gobernadora se reunirá con los representantes y viene gente de Aguascalientes también, y se seguirá luchando, no es para menos. Son 2.400 empleos directos y esto le pegaría mucho a la economía del estado.
La gobernadora Margarita González Arabia informó que desde ayer tuvo contacto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para reunirse de inmediato con los directivos y ver la posibilidad de reubicar a los trabajadores y sobre todo garantizar sus derechos laborales. Así lo dijo la gobernadora.
Le mandamos un mensaje que cuando ya estén listos podamos platicar con ellos. Así es que sepan que el gobierno de Morelos va a apoyar a los trabajadores de Nissan en todo lo que esté en nuestras manos y pues desearle las mejores negociaciones para ellos en este momento.
Cerca del mediodía de este miércoles, el sindicato independiente de Nissan Mexicana llevó a cabo una asamblea extraordinaria donde se acordó esperar los informes de la armadora sobre los procesos de liquidación con base en el contrato colectivo de trabajo. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
Muchas gracias, Luis Alberto Beltrán, por tu información. Y sí, estaremos al pendiente de todo lo que va a derivar en este cierre de la planta de Nissan allá en Morelos, que se tiene proyectada su cierre final para marzo del 2026.
¿Qué destacan los diarios?
Ahora un repaso por los titulares de los principales diarios de circulación nacional. Iniciamos con el diario Reforma, dice: aumentan los ingresos, dádivas e informalidad. ¿A qué se refiere? En los hogares mexicanos incrementó en promedio 15.66%. Las dádivas del gobierno de la 4T y el trabajo informal impulsaron el ingreso en los hogares mexicanos más pobres, según se desprende de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, levantada el año pasado y dada a conocer ayer. Y es que fíjense, en promedio, entre 2018 y 2024, el ingreso en hogares del país subió un 15.66%, empujado por los dos factores que tienen que ver con medidas adoptadas en el sexenio anterior: el incremento al salario mínimo, que entre el 2018 y 2024 sumó un 110.7% en términos reales, y los subsidios o dádivas de la 4T, que aumentaron en el mismo lapso 155% real. En otro de los temas, reserva Pemex 48 millones de pesos para litigios y ya enfrenta 2 por 11.5 mil millones de pesos. Pemex tiene abiertos juicios que podrían afectar sus finanzas, bueno, aún más, y tiene reservados 48 millones de pesos, pero solo dos arbitrajes comerciales le reclaman a la petrolera más de 11.500 millones de pesos por incumplimientos contractuales. Ahí algunas de las notas y varias que ya les hemos dado a conocer el día de hoy aquí en Noticias W. Nos vamos al Universal porque dice a Dani Merino, dejaron dormidas auditorías a Bermúdez en Tabasco. En sus gestiones como gobernadores pasaron por alto las tropelías del llamado comandante H detectadas en estados financieros y normativas. Todo lo que está saliendo allá en Tabasco durante las administraciones de Adán Augusto López y de Carlos Manuel Merino, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría Interna de Tabasco dejaron inconclusas y en el limbo al menos 30 auditorías que practicaron a la Secretaría de Seguridad de ese estado cuando Hernán Bermúdez fue su titular. Bueno, pues, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no se concluyeron estos procedimientos? También la fotografía, gira de agradecimiento, dice en la imagen del día del Diario Universal, y es que los ministros electos Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila como próximo presidente de la Suprema Corte, y Rodrigo Arístides Guerrero realizaron una gira de agradecimiento en los Altos de Chiapas. Ataviados de chamulas, fueron recibidos por autoridades tradicionales que les ofrecieron ceremonias en la iglesia. Economía crece y se disipa riesgo de recesión, también nos dice el Universal. Excelsior, lo que ya les comentaba, acá el general fue reemplazo del comandante H. El colapso, son varias también de las fotografías que acompañan los diarios el día de hoy, de lo que comentábamos, las lluvias tan fuertes que cayeron la tarde noche de ayer. Excelsior ilustra con aguacero, caos en Tlalpan e Iztapalapa, colapsa calzada Zaragoza, las inundaciones impidieron la circulación sobre la vialidad y anegaron las vías de la línea A del metro, que nuevamente tuvo que suspender el servicio de Peñón Viejo a La Paz. Milenio, hoy hablan Claudia y Trump de 75.890 millones de dólares, el golpe por esas tarifas arancelarias que se estará evitando que entren en vigor. El financiero crece economía 0.7% y supera expectativas. Hogares más pobres tienen mayor aumento en ingresos. El economista, el PIB de México creció 0.7% en el segundo trimestre, también va con este tema, ya van dos con expansión, y el acuerdo que ya les comentaba, el que llegó Estados Unidos con Corea del Sur, arancel del 15% e impone tasa de 50% a productos del cobre. La jornada de desigualdad en México en su nivel histórico más bajo, lo que reportaba ayer el INEGI, se borrará a los cárteles de la faz de la tierra, dice un alto funcionario en Estados Unidos. Ya les vamos a poner el audio en un momentito más. La razón, ahora sí, Trump se mantiene con 50% de arancel aquí en espera de la llamada, y si varias de estas fotografías que les digo de lo que ocurrió el día de ayer, y también como ya dice el Sol de México, Pacífico vuelve a la calma. Ayer le reportábamos de estas alertas de tsunami por el sismo tan fuerte allá en Rusia, pero tras la amenaza del tsunami generada en el Pacífico a raíz de uno de los peores terremotos jamás registrados en esta península rusa de magnitud 8.8, la mayoría de los países que tienen sus costas en el Océano Pacífico, como Japón, Estados Unidos y México, han logrado recobrar la calma, pese a que zonas de Sudamérica siguen vigilantes ante los altos oleajes que provocó este movimiento de la tierra. En los deportes, pues sí, sigue la Leagues Cup, ahí con los equipos mexicanos enfrentándose a los equipos de Estados Unidos, con resultados, buen resultado para Pumas. América, pues no pudo, se quedó ahí, pero bueno, apenas están en la primera fase eliminatoria de este torneo. Y también, ¿de qué hablan el día de hoy los diarios y varios medios internacionales? Pues este acompañamiento, esta ceremonia, homenaje para el gran Ozzy Osbourne, casi una semana después de su muerte, el funeral en Birmingham, que muchas personas salieron a la calle, fans, seguidores, ciudadanos, para despedirlo en su ciudad natal. Una banda con instrumentos de viento interpretó rolas de Black Sabbath al frente del cortejo para despedir al cantante de rock por las calles de esta ciudad, es lo que dice Milenio. También veíamos ahí varias imágenes en donde su familia, sus hijos, son acompañados por la cantidad de fans que se dieron cita para despedir a Ozzy, que dice Excelsior, por ejemplo. Ozzy regresa a casa, la leyenda del heavy metal fue despedido en su natal Birmingham en una procesión fúnebre que reunió a miles de fans para acompañar a su viuda e hijos, que estaban notablemente pues conmocionados, pero también emocionados por el cariño que recibieron. Hizo paradas este cortejo fúnebre en varios sitios significativos, en lugares históricos por los que pasó Ozzy Osbourne, y las calles inundadas de flores, de recuerdos, de cartas para despedir al príncipe de las tinieblas. Y con un poquito de música que nos recuerda a Ozzy Osbourne, vamos a una pausa. Estamos en Noticias W, ya volvemos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Estamos de regreso en Noticias W, son 6:48 y ya es momento de enlazarme con Elías Camaji, quien nos platica de los temas, de lo que está ocurriendo, de lo que ve allá desde Europa. ¿Cómo estás, Elías? Buenas tardes hasta Europa. Te saludo con muchísimo gusto.
Estimada Ives, me da muchísimo gusto saludarte desde Madrid. Hoy vamos a hablar de la guerra comercial lanzada por Donald Trump. ¿Por qué? Porque si no cambia nada, mañana se cumple el plazo fijado por Trump para que prácticamente todos los países del mundo negocien una reducción de los aranceles. Estamos, estimada Ivette, en horas decisivas para la economía mundial. Hasta ahora son 8 los acuerdos que se han cerrado. La lista de países es Corea del Sur, Japón, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, el Reino Unido y la Unión Europea. Con China, un caso aparte que no está completamente cerrado, se ha decidido extender o ampliar al menos la tregua comercial que ya se había anunciado. Aquí en Europa, el acuerdo que se alcanzó el pasado domingo ha provocado muchísima polémica. La mayoría de los analistas lo ven como un acto de debilidad, de falta de firmeza, y consideran que la Unión Europea cedió demasiado y aceptó aranceles del 15% a cambio de nada. Esas críticas han sido retomadas por prácticamente todos los sectores del espectro político. El húngaro Víctor Orbán, de ultraderecha, por ejemplo, dijo que Trump no cerró un acuerdo, sino que se desayunó, se comió a los negociadores europeos. El primer ministro francés, François Bayrou, más en el centro-izquierda, dijo que Europa se sometió, que fue un acto de sumisión. A estas alturas es noticia también los aranceles que Trump ya ha anunciado, estimada Ivette. Ayer impuso aranceles del 25% a la India, por ejemplo, y también confirmó que Brasil recibirá aranceles del 50%. Es un castigo por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Lula da Silva. Los aranceles contra Brasil llaman mucho la atención porque son los más altos del mundo y nada tienen que ver con la parte comercial, son pura política. Esos criterios políticos también se reflejan en el caso de Canadá. Ayer el gobierno terminó de reconocer el Estado palestino, como han declarado otros países esta semana, como Francia y el Reino Unido, y esto a Trump no le gustó nada, y dijo que si Canadá daba ese paso, no iba a negociar con ellos. En las próximas horas, el mundo no va a dejar de hablar de aranceles y de golpes al comercio, y de eso, pocos países saben tanto como México. Nuestro país ha sido de los primeros que han tenido que lidiar con estas amenazas, y ¿qué les diría yo desde este lado del mundo? Bueno, que hay que tener mucha calma y esperar a ver la letra pequeña de esos acuerdos, como se dice acá. En el caso de Brasil, por ejemplo, estos aranceles del 50% que tanto han dado de qué hablar excluyen las principales exportaciones brasileñas a Estados Unidos. En el caso de México, se habla de que solo afectarán los productos que no están contemplados por el T-MEC, así que no serán todos, digamos. Los demás, estimada Ivette, es parte del show de Trump, y es un juego en el que ningún país del mundo le conviene caer. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, estimada Ivette. Y dime, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas?
Sí, desde luego horas decisivas de lo que va a pasar en este estira y afloje, y cómo le gusta estar Trump siempre poniendo la agenda mundial y poniendo de cabeza al mundo. El día de hoy, pues la definición también que esperamos después de esta conversación que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, que incluso, como ya informamos desde inicios de Noticias W, ha movido el horario habitual de su conferencia matutina hasta las 10 de la mañana, hora del centro de México, porque va a tener esta conversación directa y veremos a qué acuerdos llegan, si hay un diálogo, si se puede posponer, si se echa para atrás esta medida, si hay una disminución, pues la incertidumbre y la expectativa, como tú bien dices, Elías, de lo que pueda ocurrir y las decisiones que a veces son pues totalmente inciertas, ¿no? De Donald Trump y lo que pueda decidirse en unas horas más, al menos para México.
Completamente. Vamos a ver en qué desemboca esto. Y también hay que decir que Trump ya también anunció un arancel del 50% al cobre. Esto va a afectar, por ejemplo, a países como Chile, países de la región que exportan mucho cobre y que estaban viendo justo si podían obtener una reducción en ese sentido. Entonces vamos a tener muchísima información en las próximas horas. Vamos a ver en qué acaba todo esto, estimada Ivet.
Que tengas un excelente día, Elías Camaji, y nos estamos aquí escuchando y con toda tu actualización de la perspectiva y de los temas que están surgiendo allá en Europa. Muy, muy buen día.
Muy buen día.
Gracias, Elías. Y también una declaración fuerte que hubo el día de ayer por parte del zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, quien afirmó que va a borrar de la faz de la tierra a los cárteles que transporten drogas hacia Estados Unidos, que esa es la convicción de su gobierno. Aseguró que el presidente Donald Trump ha propiciado condiciones para que esto sea posible. Vamos a escucharlo.
And look at the success. The most secure border in the history of this nation.
Y mire el éxito, la frontera más segura en la historia. Esta es la primera administración en la historia que tiene control sobre la frontera sur y a los cárteles están sufriendo. Con Biden, los cárteles hicieron más dinero que nunca, traficando con personas y narcóticos en la frontera. Ahora tenemos una frontera segura, los cárteles van a quebrar. Y el presidente Trump hará todo lo posible para eliminar de la faz de la tierra a los cárteles y hacer a este país y a México más seguros. En otro tema, el primer ministro canadiense Mark Carney anunció que reconocerán al Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Con ello, Canadá se suma también a un anuncio similar que hizo en primer lugar Francia y posteriormente Gran Bretaña. Esto para hacer presión contra Israel por la hambruna que padecen los civiles en Gaza y esta tragedia humanitaria.
Por las razones que ya expuse, Canadá reconocerá al Estado de Palestina en la 80ª sesión en la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2025.
Canadá reforzará sus esfuerzos para apoyar gobiernos democráticos en Palestina y a las contribuciones de su gente para un futuro más pacífico. Así las declaraciones que se hacen y actualización de lo que está ocurriendo en el mundo. Muchísimas gracias por sus comunicaciones a través de nuestro WhatsApp. Estamos atendiéndolos y leyéndonos. Guillermo Sedas, muchas gracias por lo que nos dicen. Juan Carlos Hernández, Carlos Edu desde Guadalajara, un saludo. Dice aquí, sufriendo también los estragos de las lluvias. Cherry, la señora Antunes, así nos pone nada más, también a través de las plataformas digitales, los comentarios que nos dejan y en @WRadioMéxico, @IvetteParga. Nos despedimos el día de hoy, así despedimos Noticias W en esta última transmisión de julio, pero los esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 7. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, que lo pueden escuchar de 1 a 3 de la tarde, está cubriendo las vacaciones de Carlos Loret de Mola, entonces por eso hicimos este cambio en los horarios. Ya viene Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas, y para despedirnos, vámonos con Coldplay escuchando Paradise. Hoy estuvimos recordando a Coldplay por el cumpleaños de uno de sus integrantes. En 2012, Paradise fue nominada al Grammy en la categoría de Mejor Actuación Pop. Con esta musiquita los dejo, que tengan un extraordinario jueves y nos escuchamos en las actualizaciones informativas de cada hora. When she was just a girl, she She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise. Para, para, paradise. Para, para, paradise.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.